Muy bien, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios es nuestro creador, Él creó el universo entero y a nosotros nos creó. O sea que nosotros somos las criaturas y nosotros tenemos que conocer al creador para saber cómo funcionan las cosas. De otra forma, tenemos información pagana del mundo. El hombre inventa, hace conjeturas, hace cosas para que su mundo funcione como él desea que funcione sin Dios. Pero nosotros que estamos en el camino, que somos cristianos, que somos parte de la familia real, tenemos que conocer a nuestro Señor para tener el norte, para saber hacia dónde nos dirigimos, para que no nos digan mentiras que nosotros la creamos. Ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos en la iglesia. Es para aprender la palabra de Dios que guía nuestras vidas con certeza, con seguridad y con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ese es el motivo por el cual nos reunimos. Por eso es que Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y lo único que nos vamos a llevar aquí de la faz de la tierra es la palabra de Dios. Nada más. Y el que ha atesorado la palabra de Dios se va de aquí millonario, porque ese es el dinero de el reino, es la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos viendo el punto de vista bíblico versus el punto de vista pagano de lo que es el destino, de la responsabilidad. Y ya hemos pasado pues por una serie de versículos, hoy si es posible entramos al capítulo 5, versículo 1. Pero hasta el momento hemos visto a Deuteronomio del 4:25 hasta el 39. Y dice lo siguiente: cuando hayan engendrado hijos y nietos, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra, sacados de la tierra básicamente, donde se van a pasar el Jordán para poseerla, y no vivirán mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor Dios los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Ahí servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, y que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero de ahí buscarán al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. El versículo 30 dice, en los posteros días, cuando estés angustiado y todas las cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Después el Señor tu Dios, que es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Ciertamente, dice, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios te creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esa? ¿O se ha oído algo como esto? Recuérdense que en Israel tenemos toda la verdad, señoras y señores. Nuestra fe cristiana está arraigada en el judaísmo. La información que Dios le dio a Judá, la información que Dios le dio a los israelitas, que son los que han mantenido la palabra de Dios desde que Dios habló con ellos en el monte Sinaí. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído y ha sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación del medio de otra nación, como lo hizo con Israel? Y después dice, con pruebas, con señales y maravillas, y con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios y ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra hizo ver tu gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. En el versículo 37 nos dice, porque Él amó a tus padres, y por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. No solamente los saca de Egipto, que era la primera potencia mundial, es como los Estados Unidos hoy en día, poderosísima, y Dios los saca de debajo del poder de esa gran nación con su mano extendida y después hace que los otros pueblos a los cuales ellos tienen que ir a conquistar sean derrotados por las manos de este pueblo judío. En el versículo 39 dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Después, en el versículo 40, él responde a la pregunta epistemológica. Recuérdense, ¿qué es la epistemología? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Comenzamos con la parte de arriba que tiene que ver con la política. La política está respaldada por la ética, que es lo que piensa un conjunto de personas o grupo de personas o pueblo. Abajo está la verdad que ellos utilizan. Y la pregunta epistemológica es, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Por qué debo hacer lo que tú me dices como si fuera verdad? Y eso está respaldado por la metafísica. Y la metafísica es la parte trascendental. Hay dos metafísicas a las cuales nos podemos unir, si lo podemos decir de esa manera. La trascendental que viene de Dios o la pagana. La pagana está expresada en muchas formas diferentes, pero todas son paganas, todas emanan del hombre, son terrenales, temporales y finitas. El hombre no puede sacar nada externo a sí mismo porque no es algo en el otro lado del universo, como lo ha hecho Dios. Él solamente puede recibir información de este mundo y hacer sus propios dioses terrenales, temporales y finitos. Pero nosotros tenemos lo trascendental, que es Dios, que está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. No está sujeto a ninguna de estas cosas y por eso su palabra es fiel, es firme, es verdadera y es trascendental. En el capítulo 4, versículo 40, él responde a esa pregunta. Dice lo siguiente, así pues, ¿guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te he ordenado hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti? Es una garantía entonces que tenemos en la palabra de Dios. Todas las personas que siguen la palabra de Dios tienen la garantía absoluta que te va a ir bien a ti y a tus hijos después de ti. Algo interesantísimo, porque eso solamente lo puede respaldar Dios soberano, poderoso. Solamente Él, que transciende el tiempo y el espacio, puede decir esto con certeza y se cumple tal y cual como está escrito. Y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. En el versículo 40, Él dice, los estatutos y mandamientos, ¿verdad? Guardarás sus estatutos y mandamientos. Ahí lo tienen ustedes. Y como pueden ver, entonces Moisés es el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Lo que está haciendo es que les está dejando saber que existe una razón por la cual deben aceptar lo que Él les está enseñando al pueblo. Esto no es lo que Dios les habló a la congregación en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios habló 10 palabras, que son los 10 mandamientos. Ahí les habló de esas 10 cosas, pero indirectamente Él le dio estos conceptos a Moisés. Entonces Moisés fue el intercesor o el mediador entre las dos partes, entre Dios y la nación. Y ahora Él les dice, les estoy mandando estos estatutos y mandamientos para que ustedes. Él está mandando los estatutos y mandamientos que Dios le ha dado a Él y que Él está explicando al pueblo. Ahora, ¿por qué deben aceptar lo que está diciendo Moisés como verdad? ¿Por qué? Y Él les dice, para que les vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para que prolongues tus días sobre la faz de la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Ahí tienen entonces la verdad. En otras palabras, es verdad debido a que es parte del plan de Dios. Esto proviene de Dios, Dios les habló, ustedes escucharon una voz, si ustedes hacen lo que Él dice, les va a ir bien. Y de ahí es donde el plan está ubicado. No está ubicado en la especulación humana, está incrustado en su gran plan para la historia y fue dado históricamente en un lugar geográfico para que el pueblo entero, 1 millón de personas lo oyeran. Les está diciendo, este es el Señor Dios nos ama, les ha dado milagro tras milagro tras milagro, los ha sacado de Egipto, de la esclavitud, se los dijo que los iba a sacar en 400 años de la esclavitud, dice a través de Josué que esto iba a suceder, o sea que Él les da a ellos a través de la historia los tiempos y los motivos por los cuales Él iba a hacer esto y por qué lo iban a lograr. Y aquellos que llegaron a la incredulidad y no se sujetaron a la palabra de Dios, perecieron en el desierto. Pero esta segunda generación a la cual Él está hablando en estos momentos, sí le está haciendo caso. Está escuchando la palabra de Dios y Él está diciendo, si ustedes hacen lo que el Señor su Dios les dice, les va a ir bien en todo. Recuérdense que aquí hay algo singular. Todas las naciones que rodean a Israel son paganas, todas sin excepción. Todas están idas por la borda. Todas están en la pornografía, todas están en la idolatría, todos están haciendo ídolos para sí mismos para que ellos puedan tener un futuro mejor. Ellos se dedican a saber, todo se lo dejan al destino, al qué será, será, ¿verdad? Pero no es así con el pueblo de Israel. Israel tiene un patrón que tiene que seguir y tiene a Dios Todopoderoso que los guía. Y Él es el que los bendice en frente de todas estas naciones paganas. Y los pone a ellos pues como su embajada principal en la faz de la tierra para que sean ellos los que diseminen la palabra de Dios en el mundo, porque lo que Dios quiere hacer es rescatar a todas las personas en la faz de la tierra. Cuando nosotros violamos eso, cuando nosotros violamos esos estatutos y mandamientos que Él está mandando, debido a que estamos violando el diseño de la historia, nosotros cosechamos sufrimiento. ¿Por qué cosechan la gente sufrimiento? Ustedes lo van a ver, sobre todo los jóvenes van a ver que sus amigos, sus contemporáneos, se meten en unos líos tremendos porque no tienen conocimiento. Entran ciegos al error. Entran a hacer cosas porque las demás personas los están haciendo, entonces ellos también entran a hacerlo sin saber de qué se trata. Pero una persona que tiene cinco sentidos de frente, que tiene la palabra de Dios, dice, no, ya no me meto, eso es un problema. Lo que pasa es que no pueden ver más allá de sus narices. Pero atrás de eso hay un problemón increíble. Es una trampa, es un anzuelo, como se agarra el pez, ¡pum!, te agarran a ti, ¿verdad? O sea que, ¿para qué meterse en ese tipo de problemas cuando yo no tengo necesidad de hacerlo? Yo mejor espero en mi Señor, y el Señor me va a dar a mí lo mejor y lo máximo. Me va a dar lo selecto, lo mejor, o sea, lo que está arriba. No me va a dar lo que está abajo, lo que todas las demás personas se meten a buscar. ¿Por qué buscan? Por su propia cuenta, sin el Señor. Quieren hacer su propia vida y se meten en el error de cabeza. Pero aquellas personas que tienen el conocimiento de Dios esperan calmadamente en el Señor. Confían en el Señor Dios Todopoderoso. En la Escritura, el sufrimiento, la caída, es autoinfligida. En otras palabras, tú mismo causas que tú tengas el sufrimiento. Esa es la rebelión de la criatura en contra del Creador. Y todas las secuelas, los efectos, las cascadas que se dispersan por todos lados, así como una bolsa de canicas pues se rompe y el contenido de esas canicas vuela por todos lados, así, igualito, nosotros perseguimos esas canicas después en nuestro sufrimiento debido a que la bolsa se rompió. Y el motivo que se rompió se debe a que hemos violado esos mandatos, esos mandamientos. Israel va a enfrentarse con este asunto una y otra vez debido a que a ellos se les dieron ciertas reglas, ciertas leyes, ciertas maneras que ellos, en las que ellos debían administrar su sistema judicial, ciertas maneras en las que tenían que conducir a sus familias, ciertas maneras en las que tenían que entrenar a sus hijos, ciertas maneras en las que tenían que conducir sus granjas, ciertas maneras en las que tenían que atender a sus rebaños, ciertas maneras en las cuales ellos tenían que adorar, porque Dios diseñó todas esas cosas de esa manera. Esas instrucciones específicas para que en todo lo que ellos hicieran les fuera bien. Pues se dice, todo lo que tu mano toque yo lo bendeciré, porque estás tocándolo de acuerdo con las instrucciones del Señor. Si lo haces fuera de las instrucciones del Señor, olvídate que los resultados no van a ser lo mismo. Cuando Él dice que Él hace que todas las cosas operen para bien, es para los que lo aman, y los que lo aman siguen su voz. ¿Se dan cuenta? No es para todo el mundo. Simplemente por el hecho de que tú seas cristiano, no significa que te va a ir bien. Porque si tú no sigues el patrón de educación divino, entonces tú vas a hacer desastres, te vas a meter en el error y vas a cosechar lo que sembraste. Dios no quiere eso porque nos ama, Él quiere que nos vaya bien. Cuando ellos no hacían la voluntad de Dios, terminaban en el exilio. Y el número de años en el exilio está relacionado al hecho de que ellos, en sus negocios, rompieron las reglas sabáticas, por ejemplo. Y por eso Dios dijo, muy bien, ahora les voy a hacer tomar los 70 años. Eso pasó con Israel, que violaron los años sabáticos. Eso está bien, ustedes han violado cada año sabático, ahora le da 70 años de exilio y 70 años de penuria. Ahora simplemente lo vamos a multiplicar y ustedes pueden disfrutar del descanso. O sea, imagínense qué tipo de descanso era. Mientras que viven en una sociedad pagana, sirviendo a dioses extraños, a dioses hechos por manos, y en pasajes tales como este, Dios es, claro está, muy severo. Lo que pasa es que las personas no saben la severidad que tiene Dios. Por un lado es severo, porque Él quiere encarrilar de esa manera a sus hijos al lugar apropiado. Y Él sabe que existe una naturaleza pecaminosa que nos incita a desobedecer todo lo que Él pide. Y por eso, por un lado, tiene que ser severo y nosotros tenemos que darnos cuenta de las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros somos tan inteligentes que nosotros tenemos todas las respuestas. Pero esa inteligencia separada de Dios es un problema grande, es un problema severo. Llegamos a la conclusión de que Israel es un ejemplo. O sea, es un laboratorio diseñado divinamente, es una nación que tiene una relación única con Dios Y cada otra nación, pues incluyendo nuestra nación en estos momentos, ha sido abandonada a los principados y potestades, con la excepción de regiones temporales donde ha habido una abolición positiva hasta la palabra de Dios, hacia la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos existe lo que le llaman el cinturón de la Biblia. Incluye a Texas, incluye la parte del medio de los Estados Unidos. Pero en las dos costas, igualito como pasó en Israel. En Israel, lo primero que cayeron fueron los de las costas, porque venían gente foránea, traían sus ideas y se iban con las cosas del mundo. Y los que duraron fueron los que estaban más aislados. Pero ahora con la televisión y con el internet y con todo lo que está viniendo, pues ahora es un cáncer lo que se está formando en los Estados Unidos. Y estamos viendo los resultados, señoras y señores. Los resultados son tétricos. Ya estamos muy, pero muy cerca a la caída. Muy cerca. O sea, que es por la mano del Todopoderoso que nosotros podemos disfrutar de la libertad que tenemos hoy en día. Pero los Estados Unidos pueden caer. Los Estados Unidos no es grande porque tiene maravillosas personas. Los Estados Unidos es grande porque se sujetó a Dios desde el inicio, pero ahora se han separado de Dios. No siendo una nación cristiana, ni mucho menos, porque siempre ha sido un grupito pequeño de personas bajo el concepto de la sal de la tierra. Hay personas que han crecido y han llegado a la madurez espiritual, y es por medio de estas personas que Dios mantiene a la nación en buen estado. Pero de otra manera se va esto muy rápido. Por eso también vemos el gran auge económico que existe en Texas. En Texas están viviendo gente de todas partes de los Estados Unidos. ¿Debido a qué? Debido a que aquí hay una gran prosperidad. Pero ese mismo auge económico está trayendo personas que piensan de la manera que pensaban en los países de procedencia y quieren implementar lo que ellos tienen aquí, y van a destruir esto también, porque van a ser demasiados. Viene con un precio, pero el asunto es que estamos llevándonos muy rápidamente a un lugar donde no queremos estar, pero aquí Dios sabe cuándo nos va a sacar de ese lugar. O sea, que Él es el que sabe cómo van a ocurrir las cosas, pero mientras tanto nosotros nos mantenemos firmes, escuchando la palabra de Dios, creciendo espiritualmente, haciendo la voluntad del Todopoderoso. Ahora, individualmente nosotros somos bendecidos. No importa qué suceda allá afuera, nosotros somos bendecidos. Los enemigos nuestros no nos van a alcanzar a nosotros, porque nosotros estamos protegidos por la palabra de Dios. Y Él es suficiente, Él es el Todopoderoso. Ellos terminan en el exilio una y otra vez porque hacen caso omiso de la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez, y ven las consecuencias de su extravío, se arrepienten después porque ven hacia dónde llegan. O sea, a nadie le es placentero ser esclavo. Nadie le gusta que lo maltraten, que no tengan que comer, que vivan en la inmundicia. A nadie le gusta eso. Ellos se dan cuenta de que llegan ahí por la desobediencia que tuvieron, y lo que sucede es que en su corazón ellos entran en acto de constricción con el Señor, le piden perdón al Señor, y el Señor los comienza a sacar de ahí de nuevo. Y los comienza a subir, porque mientras más fervor por Dios haga y más caso a la palabra de Dios exista, más rápido viene esa prosperidad económica y todo lo demás que conlleva eso, la paz, la tranquilidad, se evita el crimen, toda una serie de cosas que dan paz y tranquilidad. Llegamos a la conclusión de que Israel es un ejemplo de laboratorio. Está diseñado por Dios específicamente, divinamente, para que sea la nación única de Dios, para que sea la embajada de Dios, para que enseñen la palabra de Dios. Y claro está, las bendiciones que esta nación tuvo una vez van a desaparecer debido a que en primer lugar estaban ahí, no porque, está hablando de América en este momento, no porque América era tan grande, porque la gente que viene de afuera dice, oh, América es grande, no sé qué tiene, pero tiene algo maravilloso. No porque los padres fundadores eran hombres brillantes, no porque por esto o aquello, fue debido a que había por lo menos una minoría fuerte, y que les digo que de paso, siempre ha sido una minoría fuerte por medio de la cual Dios bendice a la nación. Era una minoría fuerte de personas que creían en la Biblia y querían vivir de acuerdo con las normas y principios que se encuentran en la palabra de Dios. Y de ahí viene la bendición bajo el concepto de la sal de la tierra. Y ya le gustaría no al rey Jorge el III, George III, que era el rey de Inglaterra, estas personas se apegaban a Dios aquí, y aunque ciertas personas de Francia que vinieron a enseñar al pueblo, ya les gustara o no les gustara, a los americanos nativos, venían a enseñar las costumbres paganas que tenían ellos en Francia, aquí, o sea, Robespierre y toda esa bola de personas que vinieron con estas maneras de pensar extrañas, pusieron aquí los Estados Unidos, pero este grupo de personas que estaba con la Biblia los hacía a un lado. Ellos vivían su vida imperfectamente, sí, pero estaban tratando de vivir su vida confiando en la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros es perfecto, no importa qué tan maduro seas, nunca vas a llegar a la perfección. sí vas a llegar a la madurez espiritual, pero todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, todos nosotros sin excepción. Eso fue lo que nos dio esa tremenda bendición aquí en los Estados Unidos, porque la gente quería seguir los preceptos divinos. Pero América no es una nación especial en la soberanía de Dios, ni mucho menos. Y puede que lleguemos a darnos cuenta de eso con la próxima generación. Recuérdense que esta próxima generación que está saliendo ha sido inculcada con el sistema de las Naciones Unidas. Esa ideología del género que están impulsando los colegios es un desastre que va a acabar con la nación, porque acaba con la familia, acaba con el matrimonio, acaba con lo que es sano, justo, bueno, lo que Dios ha hecho. El diseño divino, están torciendo el diseño divino y de esa manera pues están destruyendo. Segundo, pues, Israel va a ser una bendición para el mundo entero de acuerdo con el pacto abrahámico. Recuérdense de tres cosas. La tierra, la semilla y la bendición mundial. Son tres cosas que le dijo Dios a Abraham que iba a suceder. El destino de Israel es el de ser una bendición para todo el mundo. Y lo que eso significa, a pesar de que ellos mismos eran o son el conducto divino de Dios. ¿Y qué le ha dado Israel al mundo? Bueno, primero que todo, Israel le ha dado al mundo la Biblia. La Biblia, porque a Israel que Dios le dio la Biblia. Ustedes la tienen, es un libro judío, hecho en Israel. Es un producto de Israel, la Biblia que tenemos. A nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en quien nosotros hemos confiado para nuestra gran salvación. Ese es otro producto de Israel, viene de Israel. La tercera cosa es que algún día Israel le dará al mundo la paz mundial por medio de un gobierno mundial con el regreso del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo regresa y va a establecer el reino milenario. Pero eso, claro está, no ha ocurrido todavía. Para hacer una bendición mundial, el pacto abrahámico, que es un ejemplo histórico de una historia humana caída, y que ahí se encuentra pues la promesa de que el reino de Dios va a venir a la tierra, es algo maravilloso. Es una promesa divina que se va a cumplir al pie de la letra. Y nosotros vemos, pues históricamente, estamos viendo cómo el pueblo de Israel ahora se ha formado. Ya tienen embajada en Jerusalén, algo que se requiere para que la Biblia se cumpla. Por 2000 años no hubo embajada. ¿Y ahora qué pasa? Ahora hay embajada. ¿Por qué? Porque estamos llegando al final. Estamos llegando a la parte final y nosotros sabemos que Dios está haciendo algo. Ese pueblo bélicamente es fortísimo. Ese pueblo, después de los Estados Unidos y China y Rusia, el más fuerte bélicamente. O sea que ese pueblo va a ser una carga pesada, una piedra pesada para sus enemigos que son musulmanes, que vienen en contra de Israel porque quieren destruirlo. Y se van a llevar un chasco impresionante porque el armamento bélico que tienen es impresionante. Pero la Biblia no los dice. ¿Por qué nos dice eso la Biblia hace 4000 años atrás? ¿Y por qué se está cumpliendo ahora? Eso hay que pensarlo, porque la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple tal y cual como Él dice. Cuando nosotros comenzamos a estudiar las leyes, vamos a ver los 10 mandamientos. Y lo vamos a ver detalladamente. Los 10 mandamientos son espectaculares. Nos dejan con la boca abierta porque Él hace la legislación de toda una nación con pocas palabras. No necesitan volúmenes de libros y libros. Bueno, eso es una cosa increíble. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso es una locura, lo que han desarrollado. Lo vamos a estudiar detalladamente y vamos a ver a esa ley mosaica, aquella ley y a los estatutos y a los mandamientos que ésta contiene, y van a quedarse perplejos con todos esos detalles. Son maravillosos, son espectaculares. Dios hace cosas espectaculares con esos mandamientos. Y fíjense una cosa que es muy importante. Esos 10 mandamientos están hechos para la sobrevivencia de la nación de Israel. ¿Sí me explico? No es el pecado y los golpes al pecho. No. Son leyes hechas por Dios para que la nación de Israel prospere. Y todas las naciones que se apegan a esas leyes prosperan, porque son leyes perfectas de Dios. De nuevo, yo utilizo mucho la analogía de lo que es la gravedad, ¿verdad? Si te tiras del 30º piso, vienes abajo y te vas a volver a tole cuando pegues en el piso. Ese mismo diseño de leyes que tiene Dios los hace la ley mosaica. Si tú lo sigues, pasa esto. Si no lo sigues, pasa esto. Si tú quieres que las cosas mejoren, síguelos. Él es el que te lo garantiza, Él los hizo, Él es perfecto, Él es Dios Todopoderoso, y sirven para todas las naciones del mundo, pero tiene que haber algo muy interesante con todo esto, y es el amor por Dios. En el corazón de nosotros tenemos que tener amor por Dios. Las leyes no sirven si no hay amor por Dios. Tú puedes meter todo tipo de leyes, pero nosotros hemos visto que las naciones tienen leyes, pero la gente no las cumple, ¿verdad? Pero con las cosas de Dios, eso es lo primero que Dios requiere, el corazón dispuesto de las personas para amarlas. Yo no quiero que se olviden del bosque cuando examinamos los árboles individualmente. Porque estamos viendo, entramos en el bosque, nos paramos enfrente de un árbol y comenzamos a ver las características que tiene el árbol, las hojas, el tamaño, qué clase de ramas tiene, o sea, si tiene fruto, no tiene fruto, qué tan fuerte es la coraza allá afuera, o sea, todo eso lo vamos, y se nos olvidamos que estamos en el bosque. Yo no quiero que se olviden, porque estamos examinando un aspecto singular de todo lo que está dentro de la palabra de Dios. Lo que quiero es que simplemente no se pierdan en el bosque viendo el árbol, nada más. Recuerden que lo que estamos viendo es cómo Dios alcanza la historia humana caída debido a que Israel ha caído, Israel ha pecado, y Él extiende su mano y mueve y conmueve a la sociedad y la mueve con sus reglas especiales. Los gentiles están ahí, pero en Israel Él está haciendo algo y todavía, claro está, no ha perfeccionado el asunto, no es perfecto, es imperfecto, es más, no es el reino final de Dios. En estos momentos, eso vendrá en el milenio, simplemente ahora es un laboratorio, que Él está poniendo más historia, todo eso está respaldado por la historia judaica, todo está respaldado por esa historia porque nosotros tenemos una fe que es histórica, o sea, esto no es una invención del hombre, son eventos que han ocurrido con personajes, con tiempos dados, con fechas especiales, con personajes que los han llevado a cabo, con el pueblo de Dios que ha salido y ha entrado muchas veces por su desobediencia y ha sido exaltado por su obediencia. Tenemos un recuento histórico de todas las cosas, cómo funcionan, y eso es lo que Dios está plasmando pues en estos momentos. Es un laboratorio, un ejemplo histórico, y lo mejor que podemos hacer es buscar pues la sabiduría. La sabiduría se encuentra entrañada en ese libro, porque te da con esos recuentos históricos, te dice la causa y el efecto de las acciones humanas. Si haces caso, te va súper bien porque Dios es poderoso. Y si no le haces caso, entonces estás forjando tu propio sistema. Estás implementando un sistema pagano en tu vida. En vez de seguir a Dios, estás siguiendo al paganismo. Él está siendo infiel a Dios. En el matrimonio uno sabe que si el hombre le es infiel a la mujer le duele. Y si la mujer le es infiel al hombre le duele. Eso duele muchísimo. Y nosotros sabemos lo que es la infidelidad. Bueno, nosotros somos infieles espiritualmente cuando nosotros nos vamos al mundo y buscamos dioses de este mundo y del sistema humano para bendecirnos a nosotros. Es como decirle a nuestro marido que, esa es la analogía que él utiliza. Él es el marido, nosotros somos la novia. Esa es la analogía. Nosotros estamos aquí para servirle a él. Y no está hablando de sexo, ni mucho menos, sino está hablando de la subordinación que nosotros tenemos con el Señor. Él es el jefe, él es el que dice, él es el que sabe. Él es el que sabe todas las cosas. Nosotros simplemente le hacemos caso. Él va a proveer para nosotros todo lo mejor y lo máximo. Todo. De paso, pues, ese es el motivo por el cual hay una revelación del destino soberano de Israel. Ese es el ancla de su esperanza. Él está diciendo, ustedes van a tener un gobierno mundial en el milenio. Y yo, el hijo de David mayor, soy el que voy a gobernar. La promesa está ahí, te lo da con familias. Te da con, o sea, Él divide las tribus, te dice qué tribu va a ser la tribu soberana, te dice que Él escoge a David y de David va a salir, de los lomos de David va a salir el Mesías. Bueno, ya tenemos ya eso muy claramente diseñado en la Biblia para que nosotros lo entendamos y que no nos escarriemos buscando cosas que no son, que no atañen, que no existen, que no tienen nada que ver con el asunto. Finalmente, pues, la condición del corazón del individuo. Y eso es lo que vamos a ver ahora con Moisés, a medida que él explica estas 10 palabras. Lo vamos a ver en la próxima sección también, pero ahora tengo más información que darles. Y se van a quedar perplejos porque desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11, todos esos capítulos tienen que ver con el corazón. Fíjense que está utilizando 6 capítulos en la Biblia para hablarnos del corazón. ¿Por qué va a hablarnos del corazón? El corazón no es la parte que bombea la sangre, sino pensamientos espirituales. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente espiritual? Él no entra en los estatutos sino hasta el capítulo 12. Primero habla del corazón y después a los estatutos divinos. O sea que nos tenemos que preguntar, ¿por qué se utiliza casi la mitad del libro explicando el asunto del corazón? Porque eso es lo que está haciendo. Pero, ¿qué fue lo que él vio como testigo ocular con la primera generación? Él vio el desastre. Esta gente tenía las leyes, porque Dios le dio las leyes a Moisés en el monte. Y él se las dio al pueblo y el pueblo no le hacía caso. Su corazón estaba lejos de Dios, por eso no le hacían caso. Fue una generación que fracasó, una generación que escuchó la palabra de Dios y le dio la espalda a la palabra de Dios. Una generación que cada vez que Dios les daba un examen, fracasaban, salían reprobados, cada vez que les daba un examen. Y finalmente reprobaron el examen final. Y Dios les dijo, fuera de aquí, hasta aquí llegamos. ¿Okay? Yo les he dado tanto, les he hecho milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y lo único que hacían era quejarse. Les voy a dar una característica del perdedor. El perdedor se la pasa quejándose. Si ustedes se están quejando, algo les falta bíblicamente en el corazón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros somos ganadores. El ganador no se queja, el ganador festeja. Siempre está festejando, sabes que va en el camino correcto, sabe que está en el plan de Dios, sabe que Dios está por él. Entonces, ¿por qué te estás quejando? ¿Por algún inconveniente momentáneo? Eso va a sobrepasar, es parte de tu entrenamiento. Tienes que ver la meta final. Y Dios te ama, nosotros no nos podemos estar quejando. Eso desde que te mañana es que esto no me gustó, que esto pasó mal, que esto es lo que pasa. ¿No? No solamente es un fastidio para ti mismo, sino es un fastidio también para las personas que te rodean, que tienen que estar escuchando la cantaleta continua de que todo está mal. Cuando todo está bien, estás en el plan de Dios. Reconoce la palabra de Dios y adelante, porque tú eres ganador. A la final, tú vas a ganar. ¿Sí me explico? Entonces tenemos algo maravilloso con la palabra de Dios. Pero ellos reprueban el examen final, Dios los saca de ahí, y ese fue el fin de la primera generación, con la excepción de Josué y de Caleb. Dos personas que dijeron, sí podemos en contra de estos gigantes. Son para nosotros pan comido. Y los otros dijeron que nosotros somos saltamontes enfrente de ellos, o chapulines enfrente de estos gigantones. O sea que Moisés está viendo todo esto y dice, pero ¿qué es lo que sucede con este pueblo? ¿Qué sucede con este pueblo? Tienen los estatutos y las ordenanzas. Y no han cambiado. O sea, Dios mismo les habla. Hay un milagro espectacular. No solamente el milagro que les hace al pasarlos por el mar, que cierra el mar, y ellos pasan, y cuando viene el ejército, se les cae todo el agua arriba del ejército y matan al ejército. Eso es un tremendo milagro. Es un tremendo milagro que lo saque del imperio más grande que existía en esa época. Es un milagro que haga 10 plagas espectaculares para que el corazón del faraón se rinda. ¿Sí me explico? O sea, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Tienen hambre, le da para comer. ¿Me explico? O sea, milagro tras milagro, ellos lo único que hacían era quejarse. Quejarse, 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 quejarse. La mentalidad de perdedores tenían. Y eso se debe a que su corazón estaba lejano del Señor. Muy lejos del Señor. Y por eso él se pregunta, ¿qué sucede con este pueblo? Tienen los estatutos y tienen las ordenanzas que Dios Todopoderoso, que les ha dado milagro tras milagro, les ha dado para su supervivencia y para que tengan prosperidad, y no han cambiado. Y por eso, a ustedes, la segunda generación, porque él está hablando con la segunda generación, les digo que todo comienza aquí en el corazón. Les está diciendo, todo comienza en el corazón, y si el corazón de ustedes no está dispuesto a seguir al Señor, esto no va a funcionar. No importa que sean las leyes perfectas de Dios, no va a funcionar. Y esto nos hace proyectar hacia el reino milenario, porque en el reino milenario, recuérdense que Satanás va a estar atado, ¿correcto? O sea que entre las tres cosas que tenemos nosotros como nuestros enemigos, que es el mundo, la carne y Satanás y su organización, pues Satanás y su organización va a estar echada a un lado. No va a estar incitando al pueblo a irse contra Dios. Pero el pueblo mismo, los hijos de los hijos, el corazón de ellos se retira del Señor. Y no importa qué tan perfectas sean las leyes, no importa que todo el mundo tenga paz mundial, no importa que tengas comida, no importa que tengas seguridad, no importa que tengas prosperidad, si tu corazón está alejado de Dios, te vas a ir en contra del Señor para tu mal. Y eso fue lo que les pasa a esta generación. Esta generación viene del otro lado. Esta generación viene de una catástrofe, ¿verdad? Pero aún así no le hacen caso a Dios. La generación del milenio va a tener todo. No van a ser como los egipcios que no tenían nada y se fueron en contra de Dios. Esta generación va a tener todo y se va a ir en contra de Dios porque su corazón se va a alejar de Dios. O sea que en el milenio, que es casi perfecto porque está nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Mesías, gobernando la faz de la tierra, va a estar aquí implementando sus leyes en justicia máxima, total y completa, pero van a haber personas que se alejan de él porque su corazón está lejos de ellos. Ustedes pueden tener todas las leyes en la tierra, pero eso no cambia sus corazones. Y eso es la verdad absoluta. Aquí en los Estados Unidos hay unas leyes que son maravillosas, pero eso no cambia los corazones de la persona. Todo tiene que venir de adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema que nosotros mismos tenemos hoy en día, pues. No se puede cambiar una sociedad con un programa gubernamental. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la enfermedad y vamos a hacer un programa gubernamental al cual le vamos a meter billones de dólares y con eso vamos a solucionar el problema. ¿Van a solucionar el problema con eso? Para nada. Para nada, si la gente no está su corazón está lejos, lo que se van a dar es dame más, porque a quien no le gusta que le den gratis. Sí se pueden hacer algunos cambios, no digo que no, pero eso no cambia el asunto. No se puede cambiar a una sociedad que tiene grandes oficiales en jefe, como sucede en los Estados Unidos, por ejemplo, en este momento. Hay grandes oficiales en jefe en grandes corporaciones multinacionales que son muy, pero muy poderosos, que son básicamente paganos. Que, mira, por ejemplo, Facebook, son paganos. Google, que son corporaciones, son paganos. A ellos les importa a Dios un pepino, ¿verdad? Y tienen miles y miles de personas trabajando con ellos, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Que controlan el destino de miles y miles de empleados a menos de que sus corazones sean cambiados. No se puede, es imposible. Y ese es el motivo por el cual en esta sociedad no se puede hablar de Jesucristo abiertamente. ¿Por qué? Porque todos los anticristos salen de los huecos como cucarachas, especialmente en Washington D.C., donde está la sede. ¿Y por qué sucede esto cada vez que se menciona a Jesucristo? Porque en el mundo caído existe un odio radical a la verdad. Porque ellos tienen un sistema pagano de ver las cosas. Y para ellos, Jesucristo es la mentira, no la verdad. La verdad son ellos, o sea que tienen las cosas tergiversadas. Y eso precisamente es lo que ocurre con una mente que se retira del Señor. ¿Saben lo que ocurre? Lo malo es bueno y lo bueno es malo en su corazón. Comienzan paulatinamente a ver las cosas de esa manera. ¿Qué sucede con los hijos y los padres? Ya los comienzan a ver los padres como los enemigos. Y los enemigos a ellos, que son los que los incitan a hacer cosas que los van a destruir, como los amigos. O sea que ellos mismos se descarrían porque su corazón se vira, se voltea, se da la vuelta. Y van a sentir un odio radical a la verdad. Pero nosotros hemos estudiado eso bajo el concepto de esos círculos que yo les pongo en la pizarra. En la parte de arriba, el círculo de la plenitud del Espíritu Santo, que es la esfera divina de amor y poder. Y en la parte de abajo, la esfera del odio y de la arrogancia. ¿Qué es lo que ocurre con el sistema cósmico en la segunda fase? Es una manufacturación de odio y de arrogancia. Manufactura odio y arrogancia en las personas. Y claro está, los que salen graduados de ese sistema tienen una arrogancia impresionante, se creen dioses, porque ese es el pecado principal, yo seré como el Dios Altísimo, y sienten odio por todo lo que es la verdad. Todo lo que es la verdad lo odian, a muerte lo odian, eso es una mentira para ellos que está destruyendo la libertad de nosotros. La libertad tuya es un libertinaje que te estás dando tú para destruirte a ti mismo, pero tú no puedes ver más adelante, y como tú te pegas al sistema pagano, que es un sistema circular, que no tiene sentido, porque no tiene ni principio, ni tiene fin, ni tiene nada. Todo es fortuito, todo es fortuito, todo es el destino, qué será, será. ¿Verdad? Pero nadie sabe si va o si viene. Es un sistema impersonal, y en el sistema impersonal te autodestruye porque vas a hacer lo que te da la gana, y haces lo que te da la gana y vas a la destrucción. Y Dios no quiere que eso suceda. ¿Por qué entonces odian tanto a Israel? Porque fueron odiados tantos en el Antiguo Testamento los judíos. Porque ellos estaban firmes con la verdad. ¿Se dan cuenta? Porque esa es la embajada de Dios. Ellos estaban firmes con la verdad y por eso el mundo odia a los judíos. La mayor parte del mundo odia al judío. Ahora, si el judío es un judío que no está metido en las cosas de la cristiandad o pegados al sistema que tienen ellos el judaísmo, son liberales, son los más liberales. Hacen muchísimo dinero y se meten en todas las causas del sistema cósmico. Es más, ellos son los que promueven y dan el dinero para que esas cosas se lleven a cabo. Por ejemplo, Soros. El famoso Soros es un archimillonario judío que él da dinero para las causas del mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo es auto-odio, o sea, odia a sí mismo, odia a su raza propia, siendo ellos los escogidos por Dios. Pero eso es lo que ocurre en la mente cuando se retira de Dios, se autodestruye, va en contra de sí mismo. Se forman células cancerosas en la mente, en el alma, y esas células cancerosas te autodestruyen porque están sin gobierno. Todas las células que tenemos en el cuerpo están gobernadas por el cerebro. Si ellos no quieren recibir el gobierno del cerebro, se convierten en cáncer. Crecen a la velocidad que le da la gana. En vez de tener, por ejemplo, el corazón, sus células que están bien diseñadas y formadas para que tenga un corazón latente, ¿qué hacen? Se dan a la reproducción sin barreras, sin límites, libremente. Voy a ser libre, yo soy célula, yo me hago lo que le da la gana. Y te crecen y te forman un cáncer que te tumban y te matan. Pero eso es lo que sucede, pues, con el ser humano cuando se retira de Dios. De manera que eso es parte, pues, de nuestro destino. Porque ellos estaban firmes con la verdad, los judíos estaban firmes con la verdad, y las personas paganas, claro está, los odiaban por eso. De manera que eso es parte, pues, de nuestro destino. Nosotros estamos firmes con la verdad y ese es el motivo por el cual nos van a tirar piedras a nosotros como cristianos. Vamos a estar atacados y eso es parte de nuestro destino. Pero nosotros tenemos un sentido personal del destino debido a que nosotros podemos ver en el corredor del tiempo hasta el final. Y nosotros sabemos que vamos a salir vencedores, que Dios nos los dice. Y nosotros sabemos que vamos a ser vencedores también en nuestro caminar, porque estamos aplicando la palabra de Dios. Y al aplicar la palabra de Dios, somos vencedores. Pero primero tienes que conocer la palabra de Dios. Y por eso nos reunimos en la iglesia, para conocer la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero continuamos en la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, que veamos esto nítida, claramente, la importancia de tu palabra en nuestros corazones y hacerte caso. Conocerte es amarte, Señor, y por eso nosotros queremos conocerte más y más y más y más para estar a tu libre disposición. Te pedimos que todas las cosas que hagamos en nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.